Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 24 de junio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar con un experto en calidad del agua para analizar unos informes que aseguraban que el agua de nuestro grifo contiene sustancias perjudiciales. Te contaremos también qué dice la gente a nivel mundial sobre los compromisos de los gobiernos para combatir el cambio climático, tras la publicación de una encuesta que arroja datos interesantes. Vamos a conversar con una cantante española recién llegada a Australia, Claudia Lafuente, para que nos cuente sobre su carrera musical y sus planes de desarrollarla aquí en nuestro país. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Matt Kean, ex tesorero de Nueva Gales del Sur, será el nuevo presidente de la Autoridad de Cambio Climático. Independientes presentarán un proyecto de ley para hacer de la vivienda un derecho pleno en Australia. Y se confirma un nuevo caso de gripe aviar en una segunda granja de Nueva Gales del Sur. Estos son los titulares de este lunes 24 de junio. El primer ministro Anthony Albanese ha anunciado que el ex tesorero de Nueva Gales del Sur y diputado liberal Matt Kean presidirá la Autoridad del Cambio Climático. El organismo se encargará de asesorar de forma independiente al gobierno sobre la política de cambio climático. Kean, considerado uno de los pocos parlamentarios de la coalición que ha prestado atención a las advertencias de emergencia climática, asumirá el cargo en el mes de agosto cuando finalice el mandato del actual presidente Grant Kean. Albanese dice que será el hombre perfecto para este puesto.
Mr. Kean understands the opportunity that the transition.
El señor Kean entiende la oportunidad que la transición a la energía limpia representa para nuestra nación como miembro del gobierno de Nueva Gales del Sur y lo entiende como alguien que ha centrado su vida laboral en marcar la diferencia, no solo hoy, sino para las generaciones venideras también, y comprende la locura que supone alejarse de la transición hacia las energías renovables, decía. Kean empezará su labor en agosto, que será cuando finalice la actual labor del presidente Grant Kean. Y por otro lado, la senadora independiente Jacqueline Lambie ha retado al gobierno a derogar la prohibición de la energía nuclear para poner en evidencia la tambaleante estrategia de Peter Dutton para implantar la energía nuclear. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha presentado una promesa energética clave para que la coalición llevará en las próximas elecciones federales, prometiendo construir 7 centrales nucleares en 5 estados si ganan. Afirma además que podrán terminar el primer reactor en el año 2037, lo que, según los expertos, es un objetivo muy poco realista. El primer ministro Anthony Albanese afirmaba que el gobierno no tiene intención de derogar la prohibición de la energía nuclear en Australia, pero la senadora Jacqueline Lambie asegura que el gobierno debería abrir la puerta a la política de Dutton para exponer la debilidad de la propuesta.
Quite frankly, if that's what he wants a nuclear power bit removed out of there, then I say go do it.
Francamente, si eso es lo que quiere, si quiere que se elimine la parte de la energía nuclear, entonces le digo que lo haga. Adelante, veamos de qué se trata, porque, en serio, estas son las mismas personas que estuvieron durante 9 años, que ni siquiera podían manejar los residuos nucleares de bajo nivel. En 9 años no han podido encontrar un lugar para poner, para dejar esos residuos. ¿Y crees que va a salir con su proyecto de la ley nuclear? ¿Sabes qué? Lánzale la pelota y dile, aquí tienes, amigo. que se lo venda a Australia. Veamos lo que tiene, decía. Y por otro lado, independientes presentarán un proyecto de ley para hacer de la vivienda un derecho pleno en Australia. Según el proyecto, los gobiernos estarían legalmente obligados a mejorar la oferta de la vivienda del país en función de los objetivos fijados y hacer que los inmuebles fueran más asequibles. El proyecto de ley crearía un Consejo Nacional del Consumidor de Vivienda para defender los intereses de los inquilinos y posibles compradores, mientras que una oficina independiente se encargaría de supervisar los avances en estrategia de vivienda. El senador independiente David Pocock afirma que abordar la crisis de la vivienda debe ser una prioridad absoluta para los políticos.
Housing is one of the biggest issues we face, and what I'm hearing from people is that they want this treated.
La vivienda es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos y lo que escucho de la gente es que quieren que se trate más como un derecho humano, como algo que permite a nuestras comunidades funcionar, que permite a la gente tener un lugar seguro para vivir, en lugar de como un vehículo de inversión y algo que cada partido viene con una política bastante ad hoc. Necesitamos un plan global y este proyecto de ley pretende legislar un plan para garantizar que el gobierno de la Commonwealth de turno tenga un plan a 10 años vista, decía. Y por otro lado, los verdes afirman que el gobierno debería considerar la introducción de poderes de desinversión si es que se toma en serio la supervisión del sector de los supermercados. El gobierno ha aceptado todas las recomendaciones de la revisión del código de conducta en el sector de la alimentación y los ultramarinos y ha hecho obligatorio un código más estricto para los grandes supermercados. Gigantes como Woolworths y Coles podrían enfrentarse ahora a multas multimillonarias sin fin en el código que rige las relaciones entre supermercados y proveedores. Pero los verdes quieren que se haga más para resolver los problemas a los que se enfrentan los consumidores. El senador de los verdes, Nick McKim, afirma que presentarán esta semana una legislación que permitiría al gobierno disolver los grandes supermercados.
What we need is divestiture laws that will smash up the supermarket duopoly.
Lo que necesitamos son leyes de desinversión que acaben con el duopolio de los supermercados, que introduzcan la competencia en el sector, lo que se traducirá en precios más económicos de los alimentos y los comestibles. Tenemos que ilegalizar los precios abusivos. Esas son las cosas que los laboristas podrían hacer si quisieran ponerse del lado de los compradores australianos. Y por otro lado, el ministro de Agricultura, Murray Watt, ha pedido calma tras confirmarse un caso de gripe aviar en una segunda granja de Nueva Gales del Sur. La granja en la región de Hawkesbury, al noroeste de Sydney, ha sido infectada por el virus y se ha informado de la necesidad de sacrificar más de 86.000 pollos. A pesar de ello, el ministro Watt afirma que el gobierno tiene la situación bajo control y que actualmente no hay ninguna posibilidad de que se produzca una escasez nacional de huevos.
Obviously, we're disappointed to see a second farm in New South Wales have an infection and an outbreak of avian flu.
Obviamente, estamos decepcionados al ver que una segunda granja en Nueva Gales del Sur ha sufrido una infección y un brote de gripe aviar. Esa segunda granja no está demasiado lejos de la primera que se infectó en el mismo estado y ambas se encuentran dentro de la zona de control declarado por el gobierno de Nueva Gales del Sur. Estamos colaborando estrechamente con el gobierno del estado y con el de Victoria para controlar los brotes. No hay ninguna necesidad de que cunda el pánico. Sé que hay muchas historias en torno a los suministros de huevos también, pero en realidad lo he comprobado de nuevo esta misma mañana a nivel nacional. No hay absolutamente ningún riesgo de escasez de huevos, no hay ninguna necesidad de que cunda el pánico entre los compradores, decía. Y por otro lado, la policía de Australia del Sur ha detenido a dos adolescentes que iniciaron una pelea en la zona de comidas de un centro comercial que obligó incluso a cerrarlo. El incidente ocurrió a las 3 horas del domingo y la policía afirma que los jóvenes empezaron a pelearse en el centro comercial Westfield Marion en Oaklands Park. Según los informes, algunos de los individuos llevaban armas que, según la policía, podían ser porras extensibles y posiblemente cuchillos. El subcomisario Scott Duval afirma que se están llevando a cabo una investigación para localizar a todos los que intervinieron en esa pelea y que en un principio consiguieron huir.
The incident really involved three boys approaching another group of boys.
El incidente se produjo cuando tres chicos acercaron a otro grupo. No tenemos clara la intención de eso en ese momento, pero insisto en que no parece tratarse de un ataque aleatorio. No parece que los tres chicos tuvieran intención de atacar a nadie más en el centro. Así que animo a estos chicos a que se pongan en su sitio. Quizás no tenían intención de que esto ocurriera, pero tienen que entender las consecuencias de todo esto, las consecuencias de sus actos. La policía asegura que todos los compradores fueron evacuados de forma segura sin que nadie resultara herido en el altercado. Sin embargo, el servicio de ambulancias de Australia del Sur atendió a dos personas, una mujer de 70 años que sufrió una lesión de hombro y otra persona de unos 30 que tenía una lesión en la rodilla. Y militantes armados han atacado dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de policía de tráfico en dos ciudades de la República Meridional Rusa del Daguestán, matando al menos a 15 policías y a un sacerdote. Las agencias de noticias rusas también informaron sobre víctimas civiles como consecuencia de los ataques. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia calificó los atentados en la región de mayoría musulmana como actos terroristas. El Ministerio del Interior de Daguestán afirma que dos militantes fueron eliminados y que se está buscando al resto. Y por otro lado, Arabia Saudí informó este domingo que más de 1.300 personas murieron durante la peregrinación del Hajj a la Meca debido al intenso calor y precisó que la mayoría de los fallecidos no contaba con un permiso oficial. Lamentablemente, aseguraron, el número de víctimas mortales fue de 1.301 y un 83% no tenía autorización para realizar el Hajj y caminar largas distancias expuestos directamente al sol sin las condiciones adecuadas, según indicó la agencia oficial saudita. El Hajj en la Meca es uno de los cinco pilares del Islam y todo musulmán que disponga de los medios necesarios debe realizarlo al menos una vez en su vida. En los últimos años, el calendario lunar del Islam hace que este rito coincida con el sofocante verano en Arabia Saudita y este año se han registrado temperaturas de hasta 51,8 grados en la Meca. Y el pronóstico para esta tarde son 18 grados en Perth, en una tarde nublada. Adelaide alcanzará los 14 grados centígrados y ligeras lluvias. Melbourne 13 grados en una tarde parcialmente nublada. También nubes en Hobart, que alcanzará 13 grados de máxima. 12 grados de máxima en Canberra, también bastantes nubes. Similares condiciones en Sydney con 18 grados. 22 en Brisbane, parcialmente nublado. Cairns 27 grados de máxima y también nubes. Y Darwin, sol alcanzará los 31 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Espero que hayas comenzado muy bien la semana. Este lunes 24 de junio del 2024 vamos a traerte la crónica desde Estados Unidos de los partidos de la Copa América con nuestro corresponsal allí y también otras noticias de la jornada deportiva. Vamos a conversar con una cantante española recién llegada a Australia, Claudia Lafuente, que nos va a hablar sobre su carrera musical y sus planes de desarrollarla en nuestro país. Y vamos a hablar también con un experto en calidad del agua, para analizar los informes que aseguraban que el agua de nuestro grifo aquí en Australia contiene sustancias perjudiciales. Enseguida te contaremos. Pero primero, una nueva encuesta ha revelado que el 74% de las personas en Australia quieren que el gobierno federal fortalezca sus compromisos para abordar el cambio climático. La encuesta llamada Voto Popular por el Clima destaca que las mujeres, entre otras cosas, apoyan especialmente compromisos climáticos más fuertes en comparación con los hombres. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Un nuevo informe ha revelado que el 80% de las personas en todo el mundo quieren que los países refuercen su compromiso con la crisis climática. El llamado Voto de los Pueblos por el Clima es la encuesta de opinión pública independiente más grande del mundo sobre el cambio climático, una colaboración entre las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford. La jefa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cassie Flynn, dice que la gente está pidiendo políticas más duras para hacer frente a la crisis climática. Dice además que está muy claro que la gente de todo el mundo, en todos los países, está viviendo la crisis climática.
Globally, over half of people said they think about the climate crisis either daily or weekly.
A nivel mundial, más de la mitad de las personas dijeron que piensan en la crisis climática a diario o semanalmente, y 2/3 dijeron que incorporan decisiones en torno a sus vidas, sobre dónde viven, dónde trabajan, qué compran, teniendo en cuenta la crisis climática. La gente no tiene miedo de las políticas climáticas audaces. El 72% de las personas en todo el mundo dijeron que quieren ver la transición de los combustibles fósiles lo más rápido posible, y esto incluye a las poblaciones de los 10 mayores productores de carbón, petróleo y gas, decía la jefa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta encuesta, lanzada en el año 2021, se ha dirigido a personas de 77 países que representan el 87% de la población mundial, a través de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. En el último año, los principales organismos científicos han advertido que el cambio climático se está acelerando más rápido de lo esperado. Ahora, este informe ha encontrado que hay una creciente preocupación por el cambio climático en los países menos adelantados en comparación con las personas en los países del G20. También encontró que Australia, aquí en nuestro país, el 51% de las personas dicen que están más preocupadas por el cambio climático que el año pasado. Se produce después de que el líder de la oposición, Peter Dutton, se haya negado a comprometerse con los objetivos de reducción de emisiones para el 2030, confirmando que no anunciará el objetivo propuesto por la coalición antes de las elecciones. Él dice que el objetivo de reducción del 43% de las emisiones de carbono para el 2030 es inalcanzable.
The government here is not going to meet its target. We've got a responsible pathway to meet our net zero by 2050.
El gobierno aquí no va a cumplir su objetivo. Tenemos un camino responsable para cumplir con nuestra obligación de cero emisiones netas para el 2050, pero no podemos destruir la economía en el proceso. Hay muchos economistas que hablan de que nuestra economía entrará en recesión a finales de este año. Tuvimos un crecimiento anémico en el último trimestre. Cuando hablas con los restauradores y con los minoristas, la gente se lleva las manos a los bolsillos. Eso es el resultado de la inflación, que es alta, es pegajosa y en parte se debe a la política de energía renovable del primer ministro, decía el líder de la oposición, Peter Dutton. Esta encuesta, recientemente publicada, también encontró que Australia se encuentra entre los 5 principales países donde es mayor la proporción de mujeres que quieren compromisos climáticos más fuertes comparado con los hombres. El investigador principal del Consejo del Clima de Australia, Dr. Wesley Morgan, dice que eso es consistente con otros hallazgos.
It is consistent with what we know because there are gender dynamics in our communities. So it's often women.
Es consistente con lo que sabemos porque hay dinámicas de género en nuestras comunidades. Por lo tanto, a menudo son las mujeres las que lideran la respuesta cuando hay desastres en las comunidades de Australia. Por lo tanto, no es casualidad que sean las mujeres las que estén preocupadas por estos impactos que están viendo a su alrededor. Así que estamos viendo a personas que se han quedado sin hogar por las inundaciones. Hemos visto a personas que se han quedado también sin hogar por incendios en Australia, por lo que no es un resultado sorprendente, decía el investigador principal del Consejo del Clima, Wesley Morgan. La encuesta también muestra que el 69% de los australianos apoya una rápida transición energética de los productores de carbón y gas a las energías renovables. Morgan dice que está claro que los australianos son muy partidarios de la energía limpia.
So at the moment, one in three households in Australia have installed rooftop solar.
Por el momento, uno de cada tres hogares en Australia han instalado energía solar en sus tejados, así que se están poniendo manos a la obra. Están disfrutando de los beneficios de la energía limpia a nivel doméstico. A nivel nacional, el 40% de nuestra principal red eléctrica nacional ya es energía limpia, es decir, eólica, solar y de almacenamiento. Y nos dirigimos hacia el 80% para fines de esta década de energía limpia en nuestra red energética nacional. Así que lo que tiene que suceder es que lo más rápido posible cerremos nuestras viejas centrales eléctricas de carbón que se están agotando, decía el investigador principal del Consejo del Clima. Y por su parte, Casey Flynn, de la ONU, dice que es hora de que los líderes mundiales den un paso al frente.
Our goal again is to really bring the voices of the people to this debate.
Nuestro objetivo una vez más es realmente llevar la voz de la gente a este debate para poder mostrar a los líderes mundiales que la gente está unida, incluso cuando pueden tener diferencias en muchas cosas en todo el mundo. Estamos en la cúspide de algunas de estas decisiones importantes sobre la crisis climática a nivel mundial, nacional, regional y subnacional, y es importante en este momento que los líderes mundiales escuchen este mensaje unificado, decía la jefa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Casey Flynn, terminando esta historia de Ciara Hain para SBS News. Seguimos.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Los cambios en los estándares de agua potable de Estados Unidos alertaron hace unos días a Australia, ya que datos muestran niveles de sustancias químicas permanentes en nuestro país por encima de lo permitido en Estados Unidos. Un análisis realizado por The Sydney Morning Herald encontró sustancias químicas dañinas en el agua de grifo de hasta 1.800.000 australianos desde el año 2010 en Canberra, Queensland, Sydney, Newcastle y Victoria. No obstante, las autoridades australianas no tardaron en defender que los estándares de control cumplen la estricta normativa del país. Expertos aseguran que los niveles de químicos encontrados están muy lejos de considerarse preocupantes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por su parte, propuso el pasado mes de marzo los primeros límites para seis tipos de PFAS, es decir, compuestos per- y polifluorados, relacionados, según la Organización Mundial de la Salud, con distintos cánceres y otras enfermedades. Para aclarar estos asuntos, Noelia Blasco conversó con Domingo Zarzo, el expresidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Las sustancias de las que se habla concretamente en estos medios de comunicación se llaman PFAS, que son compuestos basados en flúor y que se utilizan en distintas aplicaciones muy comunes, por ejemplo, en impermeabilización de ropa o incluso esta protección que tienen las sartenes para que no se pegue la comida y cosas tan comunes como están, ¿no? Este tipo de sustancias forma parte de unas sustancias que llamamos ahora sustancias de preocupación emergente, que son cosas que se utilizan en nuestra vida diaria, igual que los medicamentos, el ibuprofeno, el paracetamol, y que lógicamente por su gran consumo pues están apareciendo en las aguas y en distintos lugares. Entonces se llaman de preocupación emergente por esto, porque nos empezamos a preocupar y las regulaciones de agua potable pues cada vez intentan reducir el nivel de que se pueda ver en las aguas. De todas formas, estamos hablando de unas cantidades pequeñísimas. Igual estamos hablando de un gramo en 1.000 millones de litros de agua y cosas así, ¿no? O sea, de hecho, a veces cuesta detectarlo porque están en concentraciones tan bajas que hasta los sistemas de análisis químico de las aguas son complicados. Hay que concentrar muchísimo el agua para poder detectarlos. Entonces, yo no me preocuparía, o sea, es un tema que nos preocupa como toda la contaminación, igual que los microplásticos y otras sustancias, pero no es nada como para decir no voy a beber agua, que me estoy envenenando ni nada por el estilo.
¿Cómo evaluarías en general la calidad del agua potable en los países de primer mundo? Hablamos, por supuesto, de Europa, hablamos también de Estados Unidos, en este caso Australia. ¿Existe cierta, son parecidos los exámenes a los que se... Sí, todos los exámenes que pasan, imagino que periódicamente, muy periódicamente.
Sí, sí, desde luego la calidad en todos los países, digamos, de nuestro entorno, pues Australia, Estados Unidos, Europa y países avanzados, la calidad del agua es excepcional, es similar. Los requerimientos que se ponen de contaminantes a nuestras aguas son muy parecidos. De hecho, casi todos se basan de una forma u otra en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, unos un poquito más restrictivos, otros menos, pero creo que hay garantías de que podemos en todos nuestros países beber agua del grifo con todas las garantías y sin ningún, o sea, no se podría servir esa agua si no cumpliera con todos los estándares de calidad internacionales.
El sabor del agua, hablemos del sabor del agua, de agua potable, agua de grifo, varía mucho. Yo cada vez que viajo pues a diferentes países o incluso en un mismo país, diferentes zonas, norte o sur, veo que es muy, muy diferente. ¿Un sabor más intenso en el agua es sinónimo de menos saludable?
Bueno, a ver, respecto al sabor, lógicamente el agua nunca es pura, siempre la encontramos en la naturaleza con ciertos iones, sulfatos, nitratos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aguas que tengan mucho calcio, pues sí se notan, aparte de lo que se llama dureza, ¿no? Que, por ejemplo, gastas más agua, por ejemplo, en lavar la ropa y cosas así, o se estropean nuestros electrodomésticos, pues sí se nota un sabor un poco diferente. Pero esto no es nada malo, las aguas, como digo, son muy diferentes en distintos lugares. Y por tanto, luego hay otro tema que es lógicamente el sabor a cloro, y es porque todas las legislaciones de nuestros países está obligado que en nuestras redes haya cloro para eliminar potenciales microorganismos que pudieran haber en ella, pero eso no es ningún indicativo de falta de calidad. De hecho, las aguas que bebemos embotelladas en general se llaman minerales, y se llaman así porque tienen contenido en distintas sales minerales, por tanto también pueden saber en el sabor. Respecto al calor, el color ya es otro tema, porque el agua debería ser totalmente transparente y no debería tener ningún color. Si tiene algún color es que hay algún tipo de contaminante.
Uh-huh. ¿Y hasta qué punto es recomendable utilizar un filtro, de estos filtros que se venden pequeñitos para poder usar, ¿no? Utilizar en los grifos de casa? ¿Y hasta qué punto el agua purificada también es mucho mejor que el agua simplemente potable?
Bueno, en principio, el uso de estos grifos casi siempre es para eliminar el sabor a cloro, ¿no? Suelen ser filtros de carbón activo o algún tipo de filtro. Quiero decir, el agua del grifo en todos nuestros países la podemos beber como tal sin ningún problema. Otra cosa es que, como digo, pues ahí si no encuentras algo de sabor a cloro o no te gusta y quieres pasarla por un filtro, pues está bien. Y bueno, te digo, no es que vayas a mejorar muchísimo la calidad, sino que lo que vas a hacer es pues, que tenga un sabor más agradable, y a lo mejor eso te haga decir, pues mira, ya no voy a ir a comprar botellas de agua, sino que voy a beber agua del grifo porque me sabe mejor, ¿no? Lo cual es bueno, entiendo yo. ¿Sabes? Porque además, bueno, pues el tema del agua embotellada, aparte de que en general son botellas de plástico, por tanto entramos en el tema de los microplásticos, pues desde el punto de vista ambiental, generar más plásticos que haya que reciclarlos, etcétera. Yo recomendaría a la gente que bebiera agua del grifo, que tiene todas las garantías, y bueno, pues los países y los gobiernos se esfuerzan en dar el agua de la mayor calidad a sus ciudadanos.
Era mi siguiente pregunta. Directamente tú recomiendas, Domingo, el agua de grifo, ¿verdad? Evitar ese gasto, según tú entiendo, innecesario.
Sí, es mucho más sostenible. Estamos hablando de embotellar agua, pues por un lado supone eso, hacer botellas de plástico que luego hay que reciclar. Es decir, el agua potable se coge de fuentes naturales, se pasa por las potabilizadoras que tenemos en algunos países, en algunos casos desaladoras con membranas, y es un agua de excelente calidad. Y bueno, pues no estoy en contra de que se beba agua embotellada, pero el tema de la generación del plástico y su reciclaje y demás, pues puede ser un problema de sostenibilidad. Y como digo, la calidad del agua del grifo es totalmente adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ya también va por gustos. Hay gente que se acostumbra a beber agua embotellada, o en algunas ciudades hay la percepción de es que mi ciudad el agua no se bebe muy bien. Bueno, pues a lo mejor se puede pasar por una solución como la que comentábamos, poner un filtro y esto que mejore el sabor. Y digo, pero ya no tengo que ir a comprar botellas de agua todos los fines de semana al supermercado.
Entiendo, Domingo, que cada vez, a medida que pasa el tiempo, los análisis son más estrictos, ¿no? Más intensos para evaluar esa calidad de las aguas en los diferentes países. Pero a todo esto le añadimos que cada vez hay más pesticidas, que cada vez hay más plásticos. Entonces es como una carrera, ¿no? Es inevitable que se cuelen esos microplásticos de los que me hablabas, ¿no? Anteriormente.
Sí, efectivamente. El problema es que son sustancias que están en muy pequeña concentración y de hecho nos cuesta mucho analizarlas, y no solo también por su concentración, sino por la gran cantidad de sustancias que que empiezan a preocuparnos, que son cientos o miles de ellas. Están en pequeñas cantidades, pero están apareciendo por todas partes. Entonces es un problema ambiental y de salud que hay que considerar. Por ejemplo, en el caso de los microplásticos, se dice que cada uno de nosotros consume el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico a la semana con el agua y los alimentos que consumimos o que respiramos en el aire, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que no sabemos qué impacto tendrá a largo plazo, no es para estar asustados, pero sí preocupados. O sea, es un tema que hay que resolver, hay que y parte de la solución, por supuesto, el tratamiento del agua tiene que ser bueno y por los tratamientos de membranas como la desalación garantizamos que no hay ningún contaminante. Pero lo que hay que atacar es el origen, ir a reducir nuestra producción y consumo de plástico, reducir el consumo de productos químicos, etcétera. No deberíamos ir más al origen que a ir a solucionar después el problema. Como decía, el agua del grifo es totalmente segura en nuestros países y cumple con todos los estándares internacionales, por tanto tenemos las garantías de su consumo. En cualquier cosa que analices encontraremos algún contaminante en alguna concentración, pero son concentraciones tan bajas, tan extremadamente bajas, que como digo, nos preocupan de cara al futuro y hay que ir reduciendo esos niveles, pero no son para estar preocupados o decir no voy a beber agua. Y luego, por otro lado, sí decir también que desde el sector del agua, nuestro siguiente, aparte de los contaminantes, el mayor empeño en el que estamos ahora envueltos es en incrementar la sostenibilidad de nuestras actividades. El que pues, todas nuestras plantas de tratamiento de agua estén alimentadas por energía renovable, que intentemos reciclar el agua, el reuso de agua es fundamental, reciclar los lodos que se producen. Es decir, estamos inmersos en general, la investigación y desarrollo en el sector del agua ya no va en desarrollar nuevas tecnologías, sino en hacer más sostenible el suministro de agua, porque además hay que tener en cuenta que todavía quedan 800 millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable. O sea, que nosotros nos preocupamos de que tenemos unas sustancias en partes por millón o trillón en el agua casi indetectables, mientras que otras personas que no pueden acceder a agua potable. O sea, no nos damos cuenta del milagro que supone abrir un grifo en tu casa y tener el agua a tu lado, vamos.
Uh-huh, absolutamente. ¿El nivel de exigencia en los diferentes países va a la par? ¿Es parecido? Uh-huh. Me refiero a exigencia a la hora de hacer las comprobaciones, ¿no? Técnicas y sanitarias.
Sí, es similar. Como digo, está basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. He visto en algunas noticias que también se decía es que en Australia los niveles son menos accesibles que en Estados Unidos. Pero es que estamos hablando de unas cantidades tan pequeñas que eso es irrelevante, ¿no? O, por ejemplo, hay otra sustancia, el boro es un ion muy pequeño que por ejemplo, es nutriente para las plantas, se utiliza como blanqueante. Por ejemplo, en la Unión Europea se fijó su límite en 1 miligramo por litro en agua potable y en Australia era 2,5. ¿Y qué ha pasado? ¿Que Australia ha bajado a 1? Pues no, la Unión Europea ha subido el límite a 2,5. Copiando a Australia, es decir, que aunque las autoridades sanitarias por principio de precaución siempre van bajando los niveles de contaminantes, claro, llega un momento en que dices, ¿tiene sentido? ¿Hay de verdad estudios científicos que digan que esto es así? ¿Cuánto de problema nos genera el que tengamos que reducir hasta esos niveles que a lo mejor no son necesarios? Entonces, bueno, pues para eso están nuestras autoridades sanitarias, la OMS, las Naciones Unidas y luego las de nuestros países que lo que hacen es proteger nuestra salud, hay que estar totalmente confiados en lo que en estas decisiones.
Pues Domingo Zarzo, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo hoy en Australia en Español. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.
Era Noelia Blasco con esa entrevista.
Nuestras almas se juntaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Australia es a veces un lugar de paso para artistas que buscan inspiración y oportunidades para desarrollar su carrera. Ese es el caso de la dueña de esta suave voz que escuchan. Es la española Claudia Lafuente, con la que conversé hace unos minutos. Claudia Lafuente, cantante y actriz, bienvenida a los micrófonos de SBS Audio.
Muchas gracias.
Acabas de llegar a Australia, llevas casi 5 meses en Sydney.
Sí.
Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas de estar aquí cantando y desarrollando tu carrera?
Bueno, pues realmente al principio vine con poca expectativa porque no sabía cuán difícil iba a ser para mí hacerme un hueco en la escena musical, qué facilidades o qué dificultades iba a tener, y lo cierto es decir que me he encontrado con muchas más facilidades que dificultades, con una gran acogida por parte de muchos músicos y una escena musical impactante para mí. Y de momento pues está funcionando todo muy bien, hemos tenido varios conciertos con mi grupo, que lo conforman Carlos Arango y Sebastián Cañas, y también a la percusión, en algunos casos, Feña Colombá. Y entonces nada, pues estamos muy contentos de participar en el festival de Pitch Black Gallery y otro que va a ser en Blacktown en agosto. Y de momento, pues, un poco con lo que surge, que ya te digo que estamos teniendo suerte y están surgiendo muchos eventos. Y poco a poco, pues, nada, traer un poco la música latinoamericana y el folclore español a la escena de Sydney.
Qué bien. Antes decías que has encontrado que la escena musical aquí es impactante. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues que hay mucha música en directo, una escena musical muy amplia, mucha variedad, culturalmente muy rica. Desde que estoy aquí, pues he escuchado desde música india hasta música folclórica española, folclore colombiano, jazz, blues, soul, y cada día, y en sitios pequeños, sitios grandes, la gente apuesta mucho por la música. Cuando encuentro que quizá en España pues es más complejo, ¿no? No lo sé muy bien cuáles han sido estas circunstancias, pero realmente me he encontrado con mucha música de mucha calidad en directo aquí en Sydney.
Uh-huh. Tu música es una mezcla de jazz, bossa nova, haces también boleros.
Sí.
Y antes me decías fuera de micrófono que también te gusta viajar, conocer otras culturas para empaparte un poco, ¿no? De otros países. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te inspira, Claudia?
Bueno, pues lo que más me inspira es la gente. A mí lo que más me inspira siempre es la gente y sus historias y cómo han llegado a los sitios a los que han llegado, las dificultades que atraviesa el ser humano, ¿no? Y cada uno con sus circunstancias. Es una cosa que me conmueve y que me motiva y que me esperanza muchas veces, ¿no? Porque veo esa resiliencia y esa fortaleza que tiene el ser humano y la gente. Y cómo la comunidad te ampara y te protege es algo que me inspira mucho. Entonces, al final, pues ver esa, a nivel musical, ¿no? Como esa tradición que tiene cada pueblo, cada cultura, y cómo se cohesiona y se mezcla y se hace una miscelánea entre distintas culturas es una cosa que me parece muy bonita y que me llama la atención.
Qué bueno. Mm. Antes decías que bueno, llegabas a Sydney un poco sin saber mucho qué esperar. ¿Cuánto cuesta, cuán difícil es montar una banda aquí desde cero, con gente que no conoces y un poco lanzándote en la aventura?
Yo, como digo, he tenido muchísima suerte porque he tenido una acogida buenísima por parte de mis músicos. Hemos conectado a nivel personal y a nivel musical muy pronto. Pero creo que yo soy afortunada o tengo un privilegio, y es que yo, pues en mi país, a diferencia de muchísimos inmigrantes que hay aquí, pues yo pude estudiar la carrera que a mí me gustaba, yo he viajado, he practicado, por así decirlo, el arte de conocer y de ser ágil a la hora de dar ciertos pasos cuando vas a un sitio nuevo, ¿no? También hablando desde el privilegio, porque no todo el mundo puede hacer eso, no todo el mundo, que es una cosa que también he visto mucho aquí, ¿no? Esa comunidad de inmigrantes y por los sitios que pasan y que atraviesan, ¿no? Entonces, pues si te soy sincera, yo me vine aquí con mi micro y con mi cable, que ahora lo pienso y digo, qué graciosa, no tenía ni idea de qué iba a pasar. Y quedé con estos músicos, yo tenía mucha energía y muchas ganas, y yo les dije, chicos, si montáis una banda conmigo, yo me encargo de buscar conciertos, me encargo de moverlo, y al final, poco a poco, nos juntamos, lo pasamos genial, y empezamos cada uno por su lado a buscar, y bueno, al mes de estar yo aquí ya teníamos nuestro primer concierto.
Qué bien. Ahora tienes que volver a España hacia finales de año porque, como decía, también eres actriz y tienes ahí un proyecto teatral. ¿Te gustaría volver a Australia de nuevo después de esta experiencia que vas a tener de estos meses?
Pues podría ser, sinceramente, porque estoy encontrando un desarrollo personal y musical que es muy rico y que me gustaría continuar por ahí. Pero la vida es tan incierta a veces que no lo sé, no lo sé.
Claudia Lafuente, te podremos escuchar este viernes en el Festival de Invierno en la Galería de Arte sí. Pitch Black Gallery en Sydney. Así que mucha sí. suerte con tu carrera y muchas gracias bueno. por compartir tu tiempo con nosotros.
Perfecto, Esther. Muchísimas gracias. Os espero allí.
Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Sergio Levinsky, que está en Nueva York hoy, cubriendo la Copa América. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal, Esther? Un placer. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Deseando que nos cuentes de ese partido Estados Unidos contra Bolivia. Estados Unidos 2, Bolivia 0. ¿Cómo ha sido ese partido?
Sí, exactamente. Bueno, esto ha sido un partido correspondiente al Grupo C. El primero de los partidos es el debut de Estados Unidos, que es el equipo local. En esta Copa América había mucha expectativa para ver qué tal iba a resultar este equipo dirigido ahora por Greg Berhalter. Y realmente te podría decir, Esther, que fue un monólogo.
¿Un monólogo?
Sí, sí, porque Bolivia no ha hecho prácticamente nada. Un equipo boliviano que extraña mucho a su gran figura que se acaba de retirar de la selección, Marcelo Moreno Martins, un brasileño boliviano que ha sido uno de los grandes goleadores de los últimos tiempos de Bolivia. Y se notó porque Bolivia no tuvo prácticamente situaciones de peligro frente al arco de Estados Unidos, y al contrario, su arquero ha sido una de las grandes figuras, ¿no? Porque ha tapado todo, o casi todo, porque bueno, Estados Unidos sí que le ha marcado goles, pero el gran problema que hubo para Bolivia es que a los dos minutos ya estaba marcando Pulisic el primer gol para Estados Unidos, un jugador que forma parte del Milan. O sea, aquí lo que hay una diferencia grande, Esther, es que Estados Unidos tiene muchos jugadores en el fútbol europeo. Y se nota mucho la diferencia de ritmo, la diferencia de calidad. Y entonces, claro, Bolivia poco puede hacer ante eso. Una Bolivia que, como te decía, con Antonio Sago, que es un brasileño, de entrenador que juega muchos años en México, que es las herramientas que tiene. No tiene más que esto Bolivia hoy. Poco lo que puede hacer frente a un equipo muy superior en individualidades y colectivo. Por ejemplo, juega aquí McKennie, que es un jugador que está en la Juventus de Italia, Pulisic en el Milan. Timothy Weah es el hijo del gran George Weah, el primer balón de oro africano, que después fue presidente de la República en Liberia. Es decir, hay una gran diferencia, y se notó mucho, a tal punto que en la segunda parte hizo muchos cambios Estados Unidos, ya pensando en los partidos siguientes. Ante un equipo boliviano que no tiene mucho futuro en esta Copa, está claro que no, que es muy, muy complicado, en un grupo en el que participa también Uruguay y Panamá, es decir, que Uruguay y Estados Unidos son claramente los candidatos. Pero Bolivia está muy lejos, creo que Bolivia está en etapa de reconstrucción, tampoco va bien en la clasificación mundialista, o sea que esto ha sido coherente con lo que pasa también en el gran torneo largo que se está jugando en dos años de clasificación para el Mundial del 2026. Le creo que era un resultado esperado, inclusive, como te decía, pudo haber sido mucho más amplio el marcador en favor de los Estados Unidos. Por supuesto, los Estados Unidos, era muy difícil para Bolivia.
Claro. Bueno, ¿y qué partido esperamos para la próxima jornada, Sergio?
Bueno, será el inicio del grupo D, el último grupo de los cuatro. Son cuatro grupos de cuatro equipos, de los que dos pasarán a cuartos de final. Y ese es un grupo, no diría de la muerte, hoy se dice exageradamente esto, pero sí que es un grupo muy, muy fuerte, porque es un grupo que tiene a tres equipos realmente importantes, ¿no? Por lo menos dos muy importantes, que son Colombia y Brasil, más Costa Rica, que del Centro y Norteamérica son los equipos más fuertes, y Paraguay, que hoy es el más débil, pero que no tiene una historia de debilidad, precisamente, sino que hoy Paraguay no está bien, pero Paraguay tiene un historial de muchas eliminaciones a Brasil, por ejemplo. No ahora, pero sí en los últimos 30 años, ha eliminado a Brasil de varias Copas América. Por lo tanto, es un grupo muy difícil, y vamos a tener el debut de Colombia frente a Paraguay en Houston, ese será el primer partido de los dos, y luego tendremos el debut de Brasil frente a Costa Rica, un Brasil que tiene un nuevo entrenador, como es Dorival Junior, con el que jugó hasta ahora partidos amistosos, nada más, ningún partido oficial, un Brasil que hoy está peligrando, increíble lo que digo, pero peligra su clasificación al Mundial 2026, pero claro, jugados 6 partidos de 18, quedan 2/3 por jugarse, por ahora Brasil muy mal, pero con el entrenador anterior, es decir, que ya Dorival, cuando comience, no habrá jugado todavía ningún partido de clasificación. Esto será lo primero que haga la Copa América. Y todo indica que va subiendo Brasil, que va mejorando. Tiene un equipo muy joven. Vamos a ver qué hace ahora frente a Costa Rica en el debut. Y Colombia, hay que decir también, Esther, que viene de una enorme etapa de invicto. Colombia no pierde hace más de 20 partidos con el argentino Néstor Lorenzo, que es la cara opuesta a lo que le ocurrió en el ciclo anterior, donde quedó eliminado del Mundial del 2022 de Qatar. Vamos a ver qué ocurre con Colombia también, que tiene un duro adversario como Paraguay, que es un equipo hoy muy sacrificado, con poco talento. Tiene, sí, a su figura, fíjate qué casualidad, la figura de Colombia es un extremo izquierdo, Luis Díaz. La figura de Paraguay es un extremo izquierdo también, Almirón. Es decir que, bueno, vamos a ver realmente qué pasa con Paraguay, si mejora un poco su nivel, porque en los últimos tiempos anduvo realmente mal. Es una generación que no le ha dado muchos éxitos al país. Pero bueno, todo cambia y a lo mejor con esta nueva generación mejoran las cosas. Así que Colombia-Paraguay es un partido atractivo en principio para ver qué tal está.
Excelente, pues ahí estaremos esperando a tener tu crónica pronto. Muchísimas gracias, Sergio.
Por favor, Esther, un abrazo.
Y tenemos también a Juan Moya. Hola, Juan, buenas tardes. Tenemos otro resultado de otro partido de la Copa América que se ha finalizado hace pocos minutos. Uruguay contra Panamá, menuda goleada, ¿no?
3-1. Uruguay-Panamá con goles de Araujo, Núñez, que juega en el Liverpool, y Viña le dieron la victoria a Uruguay sobre un Panamá que descontó en los últimos minutos del partido. El equipo de Marcelo Bielsa dominó los 90 minutos y junto a Estados Unidos son los punteros del grupo C.
Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a otro torneo que es la Copa de Europa. También tenemos resultados allí. Cuéntanos.
En el grupo A pasó susto Alemania, empató en el minuto 90+1 frente a Suiza. Con este resultado, si perdía Alemania, quedaba segundo en el grupo y Suiza ganaba el grupo A. Pero Niklas Füllkrug le dio el empate y con eso Alemania es el ganador del grupo A. Y Hungría derrotó a Escocia por 1-0 y espera clasificar como uno de los mejores terceros para poder llegar a los octavos de final en el grupo A. Mañana los dos partidos se juegan a las 5 de la mañana del horario australiano. En el grupo B, Albania-España, España ya está clasificada, y Croacia-Italia. Vamos a ver cuál de los Croacia o Italia clasifican, o Albania da la sorpresa, derrota a España y también podría clasificar como mejor tercero o como mejor segundo. A esperar qué es lo que ocurre mañana desde las 5 de la mañana de Australia.
Muy bien. Bueno, dejamos ya el fútbol y nos vamos a la Fórmula 1. Está el Gran Premio de España y Verstappen ha ganado su set. Séptima victoria.
No tiene rivales, ganó la séptima victoria, como tú lo dices, 61 carreras ganado, dominó desde la segunda vuelta hasta el final, dominó la carrera, no tuvo inconveniente. Por ahí en algún momento Lando Norris en las últimas vueltas se le acercó y llegó a 2 segundos de la meta, pero no hay rivalidad. Verstappen domina la Fórmula 1, segundo terminó Lando Norris, tercero Lewis Hamilton, sexto Carlos Sainz, 12 en el puesto 12, Fernando Alonso, desilusión en los españoles porque esperaban que un Ferrari pudiese andar bien y sobre todo de Carlos Sainz. Pero el Mundial lo domina Verstappen con 219 puntos y le tiene 69 puntos de diferencia a Lando Norris. Seguro que va derecho a ganar su cuarto Mundial consecutivo.
Muy bien. En el tenis se está jugando el torneo de Berlín de mujeres. ¿Cómo van?
Bueno, Jessica Pegula ganó el torneo en hierba a Ana Kalinskaya en una final muy dura. Perdió el primer set 7-6, lo ganó 6-4, 7-6 el segundo y con eso conquistó este título de Alemania y ya con caras ahora de empezar a prepararse para Wimbledon que comienza el fin de semana. Y Janis Sinner también debutaba en un torneo de hierba, jugaba en Hales, en Alemania, y ganó el torneo, primer torneo que gana en césped. Derrotó en la final a Hubert Hurkacz de Polonia, durísimo el partido, 7-6, 7-6, y conquistaba así su 14º título de la ATP, el número 1 del mundo. Y Tony Paul de Estados Unidos se quedaba con el triunfo en el torneo de Queens, derrotando a Lorenzo Musetti de Italia por 6-1, 7-6.
Muy bien. Y bueno, Djokovic está entrenando en Londres, ¿no? Para ver si llega a Wimbledon. ¿Cómo le va?
Se le llama ahora el hombre del milagro. hace 18 días era operado de su rodilla derecha por un problema en los meniscos y ahora ya está entrenando en Wimbledon. No se ha borrado de Wimbledon, por lo tanto va a esperar hasta el último momento y quiere estar presente y poder disputar el torneo, uno de los torneos favoritos, que lo ha ganado 7 veces. A esperar qué es lo que ocurre, pero Djokovic está entusiasmado y quiere llegar a jugar este emblemático torneo y, ¿por qué no pensarlo? Ganar su octavo título en el césped de Wimbledon.
Y bueno, Murray no va a jugar en Wimbledon y está en duda si podrá ir a las Olimpiadas, ¿no?
Claro que sí, se retiró en el torneo de Queens lesionado, le operaron de un quiste en la espalda, ya no participa en Wimbledon y era quizás su último torneo porque según las noticias él tiene pensado jugar los Juegos Olímpicos y luego despedirse del tenis, un gran tenista, pero ahora también está en duda si podrá llegar a tiempo a participar en París 2024. Los pronósticos no son buenos, pero el optimismo de Murray está ahí y dice que sí, que estará y quiere llegar como sea a jugar París y luego despedirse del tenis mundial.
Bueno, estaremos pendientes. Nos vamos ahora a la natación femenina, Juan, porque la española Mireia Belmonte no ha clasificado a las Olimpiadas. ¿Qué pasó?
No pudo clasificar, una complicada lesión a un hombro, tuvo un año sin nadar, no llegó a tiempo, participó en las clasificaciones, no pudo y quedó afuera. Quería llegar a sus quintas Olimpiadas, es la nadadora más importante de la natación española, campeona olímpica en Río, en los 200 mariposas, ganó luego 2 medallas de plata y un bronce, pero no podrá estar presente defendiendo a su país, porque no llegó a tiempo y lamentable, porque era una de las grandes nadadoras y participar en 5 Olimpiadas, no, muy pocos deportistas lo logran.
Bueno, ¿y en el ciclismo terminó ya la Vuelta a Colombia? ¿Quién ganó?
Rodrigo Contreras ganó desde el prólogo hasta la 9ª etapa, dominó la carrera y ganó la última etapa, una contrarreloj de 17.3 kilómetros, dominó de punta a punta, fue el dueño de la Vuelta a Colombia, lo acompañó en el podio Diego Andrés Camargo y Wilson Peña, todos de Colombia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.